A mí también me pasa. Un podcast en el que hablando se entiende la mente.
¿Qué tal, Carlos? No nos veíamos desde... ¿Cómo suena eso?
Desde el año pasado.
Desde el año pasado. Bueno, hemos sobrevivido a la Navidad, sí. Y tenemos la tradición, la costumbre de preguntarnos, ¿cómo estás?
Vale, pues del 1 al 10 la verdad es que he estado un poco en el 2.
En el 2.
Sí, ha sido una época complicada, con problemas familiares que me han preocupado y entristecido, pero bueno, la vida es una montaña rusa, uh-huh. Así que si ahora estoy de baja, si he estado de bajada, pues ahora vendrá la subida.
Pues nos vamos a sumar, porque sí, efectivamente, casi, estamos ahí en la misma situación, así que bueno, pues vamos a hacer el caminito de ascenso. Bien. Poquito a poco juntos, que siempre es mejor ir que juntos, ¿no?, que hacer el caminito.
Exacto.
Solo.
Sí, sí.
Y mira, para empezar el año me habías propuesto hablar de los sesgos cognitivos. Uh-huh. Cuando me lo dijiste, es posible que sea por deformación profesional, yo dije, lo de los sesgos cognitivos, a mí me suena lo de la información sesgada.
Efectivamente.
¿No? Esa información parcial que te impide ver toda la realidad por completo.
Qué buena metáfora, o sea, es que es perfecta.
¿Sí?
Sí, sí, sí.
Bien, vale. Bueno, pues entonces ya sabemos todos lo que son los sesgos cognitivos, ¿o nos haces algún matiz, Carlos?
Sí, sí, o sea, es que esa frase que has dicho los define perfectamente. O sea, es normalmente es poner la atención en parte de la información, nada más.
Ajá.
Y sacar conclusiones, eso, pues un poco... más dirigidas por nuestro temor o nuestro estado de ánimo.
Ajá.
Que por los hechos.
Bien. Y esos sesgos cognitivos, ¿siempre son hacia una misma, hacia uno mismo, o también apuntan hacia otras terceras personas?
Pueden ser hacia uno mismo, hacia el mundo en general, hacia una persona que tenemos próxima.
Uh-huh.
Normalmente ocurren en mayor medida cuando estamos con un estado anímico más inestable.
Uh-huh.
¿Vale? Aunque de forma general los hacemos siempre. Pero cuando estamos con estado de ánimo inestable, nos afecta mucho más.
Uh-huh.
Porque al final la forma en la que pensamos afecta directamente a la forma en la que nos sentimos. O sea, yo si pienso, por ejemplo, suspendo un examen.
Uh-huh.
Y yo pienso, bueno, pues, podía haberlo hecho mejor, pero bueno, es cierto que fue una semana complicada, y bueno, pues no estaba con la cabeza muy en su sitio. Bueno, pues me va a fastidiar suspender, pero... Oye, sin mucho más. Si en cambio yo lo que pienso es, soy un desastre, soy lo peor, porque mira qué nota de mierda he sacado en este examen, qué dice esto de mí, qué van a pensar los demás, pues claro que el impacto emocional de ese hecho va a ser pues mucho más terrible, mucho más intenso.
Y entonces son pensamientos que nos vienen sin filtrar. Sin filtro.
Exacto. A ver, nosotros normalmente pensamos que el cerebro es una pasada, ¿no? Pues porque como hemos inventado la luz, la rueda y el Instagram...
Y todo lo demás.
Pues claro, o sea, somos una raza superior, ¿no? En tema cognitivo. Pero lo cierto es que el cerebro, tú piensas que está al mismo tiempo controlando tantas cosas. No te olvides de respirar. Mueve este brazo para alcanzar ese vaso. Abre la garganta para tragar el agua. Estoy escuchando al mismo tiempo un sonido. ¿Qué sonido es? Ah, vale, es mi gato, no es un llanto de bebé. Entonces, el cerebro muchas veces necesita ir en piloto automático.
Ajá.
Porque tiene unos recursos que son limitados.
Uh-huh.
Y los tiene que repartir entre todo esto que vamos a hablar. En no olvidarse de respirar, moverte, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces cuando estamos pensando en lo que nos pasa, estamos en piloto automático.
Vale. ¿Y son muchos, son pocos, están identificados, es algo...?
Sí, hay una tipificación de sesgos cognitivos que es extensísima, pero en el fondo al final todo se reduce un poco al mismo esquema. O sea,
vale.
Llegar a una conclusión sin probar que eso sea así de una forma más empírica, de una forma más racional.
Ajá.
Nuevamente, pues nos salen en clave automática, que no quiere decir que haya pensamientos buenos o malos, que estés, ajá, pensando mal o bien. Simplemente que normalmente, pues mira, suelen ser absolutistas, en plan o fatal o genial, uh-huh, todo o nada, y la vida al final es una escala de grises.
Sí, no, claro.
Entonces esa ya es la primera señal de que nuestro pensamiento no es del todo racional.
Ajá.
¿Vale?
Y eso nos va a influir, lógicamente, en cómo actuamos con nosotros mismos y cómo vamos, claro, a interactuar con los demás.
Claro, yo sí soy un desastre y soy lo puto peor por suspender este examen, uh-huh, quizás no tenga energías para el siguiente, porque si total soy lo peor...
Claro, no me va a salir mejor que este.
Exactamente.
Uh-huh. ¿Cómo nos condiciona lo que pensamos en cómo actuamos?
Sí. Bien. Y nuevamente le prestamos muy poca atención, uh-huh, porque, bueno, estamos ahí pensando mientras vemos la tele, son pensamientos nada más. Uh-huh. Es cierto que solo son pensamientos, pero nos están afectando.
Claro. Claro, claro. Afectando, condicionando y quizás seguramente limitándonos y haciéndonos mucho daño.
Normalmente hay una forma de detectar que estamos en esa dinámica y es, yo lo suelo llamar la alarma del malestar. O sea, cuando tú te estás sintiendo súper abrumada, uh-huh, súper mal contigo misma, etcétera, etcétera, algo estamos pensando
que nos está,
que es un poco
daño,
absolutista seguramente.
Uh-huh. Bien. ¿Qué te parece? Tengo la chuleta. Aquí tengo que decir que Carlos me ha pasado una estupendísima chuleta y que efectivamente son unos cuantos. Hacemos unos cuantos hoy y para el próximo programa seguimos, vale, revisándola. E incluso podemos proponer que quienes nos están escuchando vayan anotando. Y como seguramente hemos hecho mucho estas Navidades, hemos jugado al bingo con la familia o a cualquier cosa de esas, sí, a ver quién hace antes la línea o el bingo, que sí, seguro que caemos muchos en ellos. Así que venga, vamos a ir anotando para luego ir corrigiendo, ¿no?
Claro.
Que de eso se trata.
Claro.
A mí también me pasa y vamos a ir anotando. Entonces, ¿por cuál empezamos? A ver, ¿cuál es el primero que sale,
vale,
en el cartón?
Vamos a empezar por el de la inferencia arbitraria, ¿vale? Que es como saltar a las conclusiones, sin hacer un proceso analítico
de qué
profundo
es lo que está bien.
Vale, pues la inferencia arbitraria es un proceso que implica llegar a una conclusión negativa en ausencia de evidencia empírica suficiente que la vale. Es decir, por ejemplo, no encuentro trabajo porque soy un desastre.
Uh-huh, vale.
Ahí me tengo que parar y preguntar. ¿Estás teniendo en cuenta cuál es la situación socioeconómica del país ahora mismo? Por ejemplo, ¿no? Porque a lo mejor estamos en un momento en el que el paro está muy alto, porque las empresas están despidiendo gente, porque estamos llegando a la inflación, etcétera, etcétera, etcétera.
Claro.
No todo depende a veces de nosotros. Quizás también me puede estar pasando que justo en estos 2 meses de lo que yo estoy buscando no ha quedado ningún espacio,
uh-huh,
¿no? Pues la gente va fluctuando trabajo a trabajo, pero a lo mejor durante 2 meses en nuestra área pues hay un estancamiento. Entonces, si yo ya concluyo que la forma, que la razón por la que no encuentro trabajo es que yo soy un desastre, la utilidad de ese pensamiento es sentirme cada vez peor y quizás llegar a un estado en el que cada vez me sea más complicado salir a la calle a dejar currículums.
Bueno, tenemos el primero. ¿Os ha salido en el cartón o no os ha salido en el cartón? Bueno.
A ver, yo, si estuviese aquí el cartón, me saldría, o sea, haría bingo. O sea,
yo creo que sí.
En algún momento he pensado alguno de estos...
Es que lo de la frase es que soy un desastre, soy un desastre. Es que efectivamente.
Sí, yo creo, vale, que esas autoverbalizaciones las hacemos todos en algún momento, pero hay que tener cuidado con ellas. En un momento en el que estamos fuertes puede no afectarnos, pero en un momento en el que estemos más frágiles puede contribuir muchísimo a que no salgamos de ahí o que empeoremos.
¿A cuál nos vamos?
Al filtraje.
Filtraje.
Sí, filtro mental. También se le suele llamar visión de túnel, ¿no? Como esto de los caballos que le ponían en
sí,
los ojos,
para
ver solo en una dirección.
Ajá.
Sí.
Sí.
Vale, pues esto implica precisamente ver solo un elemento de la situación. Y a partir de ahí saco esa conclusión.
Ajá.
¿Vale? Claro. Por ejemplo, imagínate quedas una tarde con tus amigos para juegos de mesa.
Ajá.
Y te lo pasas bomba. una tarde estupenda, os reís un montón, os lo pasáis genial. Pero justo cuando os vais a despedir, con una de ellas o con uno de ellos, tienes un roce. Pues te dice que sepas que el otro día me quedé un poco mosqueada contigo por una cosa que hiciste que me pareció fatal. Pero bueno, ya lo hablaremos. Y se va. Y entonces tú te quedas fastidiadísimo.
Ya te joroba la tarde.
Y dices, al día siguiente vas a trabajar y te dice, oye, ¿qué has hecho ayer? Bueno, ayer quedé con mis amigos. ¿Y qué tal te lo pasaste? Fatal, fue horrible, fue una tarde horrible. ¿Qué tenemos aquí? Pues que este último minuto de la tarde en el que tuvimos algo, bueno, pues desagradable o que no nos gustó, ha teñido todo el resto de la tarde. Porque estamos solo teniendo en cuenta ese último minuto.
Ese momento.
Y a la hora de evaluar la tarde, no estamos teniendo en cuenta
el resto.
El resto.
Y llevo dos y voy. Vale.
Yo es que ya no lo estoy apuntando porque yo ya os hago spoiler. O sea, yo tengo un bingo, seguro. Vale. Otro, por ejemplo, la adivinación. Este yo creo que lo hacemos todos.
No es un poder, no estamos hablando de poderes.
No, no. Es asumir de una forma inconsciente que sí los tienes. Por ejemplo, y esto a veces pasa mucho también en relaciones sociales. Adivinar los pensamientos de los demás. Seguro que piensa que...
Vale. Esa coletilla.
Claro. Por ejemplo, imagínate, estoy un poco bajo de moral y me llaman para salir y yo, no sé, estoy seguro de que aunque haga el esfuerzo de salir, me voy a aburrir y lo voy a pasar fatal. Vale, ahí estoy jugando con la adivinación. Yo no puedo saber cómo va a ser esa salida, porque no la he experimentado.
Y él, seguro que a X persona le caigo mal.
Exacto. No podemos... Nosotros, cuando se trata de los demás, solo podemos tener certezas a través de la comunicación. Porque el resto sería leer mentes.
Sí, sí, ¿no? Sí, sí.
Y creo que ese poder, por suerte, nadie lo tiene. Y digo por suerte porque es que yo creo que sería una vida de pesadilla leer el pensamiento de los demás. O sea, saber lo que piensa todo el mundo a todas horas. Creo que sería insoportable.
Seguro, seguro. Y además adivinamos en negativo, claro, por eso es un...
Claro, claro, es que aún por encima es eso, o sea, no, normalmente no pensamos, seguro que piensa que soy estupendo, no, siempre, y es un poco por lo que te comentaba antes, que yo creo que en estos procesos automáticos, al final, quien está hablando es más nuestro miedo que nuestra razón.
Vamos al número 4.
Pensamiento polarizado, que es lo que hablamos del absolutismo. Imagínate, vamos a hablar de una madre, ¿no?, que tiene 3 hijos. Una madre, pues un poco de los 90, 80, cuyo marido no está casi nunca en casa, ¿vale? Y es estas mujeres que tienen muy asumido que tienen que ser, con el tener en mayúsculas, fuerte y responsable. Si alguna vez de repente se notaba muy cansada, ¿no?, porque ha estado trabajando en su trabajo, ha llegado a casa, ha hecho la colada, el perfil de superwoman.
Todo el pack.
¿No? Ha estado luchando con los hijos, etcétera, etcétera. Llega un momento que la mujer está cansadísima, ¿no? Y de esto que estás tan cansada que cuando el pequeño coge ese jarrón que le has dicho 10 veces en esa misma tarde, que no lo toque porque es muy frágil, lo tira al suelo y se rompe y sueltas un grito. Y dices, he fallado, porque he gritado. Pues después de haber estado cumpliendo su trabajo, haber hecho la colada, haber hecho los deberes con los niños, haber cocinado, por el simple detalle de que este chaval...
Le ha dado un grito.
Yo ya soy un desastre como madre. Tiene mucho que ver, muy relacionado con el filtraje también.
Ahí sí te ves, sí.
Aquí voy a un absolutismo, ¿vale? Lo hago todo mal.
Claro, después de todo lo que llevamos haciendo durante...
Claro, sin tener en cuenta todo lo que ha hecho antes.
Bueno, en este quizá me salvo, porque como no soy mamá, pues igual en esa situación.
O por ejemplo, no es por fastidiar, pero te voy a dar un ejemplo que a lo mejor...
Vas a hacer la línea, ¿no?
Pero el típico pensamiento de, o saco un 10 o soy un fracasado.
Vale.
Porque claro, sacar un 6 o un 8... ya es un fracaso. No,
sí.
Es un todo o nada. O saco un 10 o nada.
Perfecto, pues mira, ya que estábamos hablando de juegos, pues eso, todo o nada. Vale, pues vamos a por el 5.
Vale, bueno, el quinto ya hemos hablado de él, que era la lectura de mente o interpretación de pensamiento. Él piensa que soy un estúpido, está conmigo por mi dinero, ella tiene miedo a expresar su afecto, por ejemplo, eso pasa a veces, ¿no? De, ay, es que mi chica me da muy pocos besos. Seguro que es porque le da miedo expresar su afecto. Bueno, no sé, pregúntale.
Claro, comunicación.
En estos casos siempre es mejor preguntar.
Preguntar.
Porque hasta que no haga eso, no voy a tener certezas y por lo tanto lo que yo estoy pensando solo puedo considerarla como una hipótesis. Vale, catastrofismo.
Catastrofismo. Bueno, la que se
¿A ti qué te
avecina.
viene a la cabeza cuando te dicen la palabra, bueno, te dicen, esta persona es catastrófica?
Pues es la típica persona, yo qué sé, a ver, un ejemplo, te levantas por la mañana y tienes que hacer varias cosas y ya estás desayunando y estás, es que esto va a ir fatal, fatal. Te hacen una propuesta de tal, no, no, porque es que esto tiene que salir fatal. No me van a tal, no voy a conseguir, no.
Exacto, sí.
Todos son barreras.
Espera el peor resultado. O sea, esperas el peor resultado de
De
lo que va a
cualquier cosa.
ocurrir, de casi todo. Y además lo valoramos siempre como terrorífico, catastrófico. Y el problema de este sesgo es que sí que es uno de los que suelen estar en el inicio de un proceso de ansiedad. Y es muy curioso porque normalmente son pensamientos que empiezan por ¿y si? ¿Y si me atropella un coche al cruzar? ¿Y si me cae el avión? ¿Y si me mareo y me caigo? ¿Y si mi hijo empieza a drogarse? O sea, estoy poniéndome en escenarios futuros que no son, que no sé si van a ocurrir o no, ¿no? Entonces, muchas veces hay personas que, como superstición, piensan, voy a preocuparme sobre esto, porque así es menos probable que ocurra. ¿Qué pasa? Que primero, igual estás preocupándote por algo que nunca va a ocurrir. Y segundo, que ojalá con preocuparse se solucionasen las cosas, ¿vale? Pero por desgracia no.
No
O
es
sea, es
así.
decir, la preocupación es un proceso mental que el único resultado que logras con él es desarrollar ansiedad y pasarlo fatal.
Claro, en todo caso, preocuparse siempre y cuando sea una preocupación, si es posible, racional,
Claro,
quiero
de
decir,
algo que sabes
pero
que va a
no,
ocurrir. Yo si
claro,
tengo un
por eso, por
examen, me
eso.
puedo preocupar por ese examen y esa preocupación me va a llevar a estudiar. Pero porque yo sé que
Es.
voy a tener este examen. Pero yo no sé si mi hijo de 6 años va a drogarse con 16.
Claro.
Entonces no tiene mucho sentido ni ninguna utilidad que yo me preocupe de eso ahora. Yo me puedo preocupar en educarlo ahora, ¿vale?
Para evitar.
Para evitar que tenga conductas desadaptativas en el futuro. Pero no puedo estar pensando en concreto el tema de la
Claro.
drogadicción, porque es que si me pongo así, claro, ya sería entonces el de la drogadicción, el de que sea una persona violenta, el de que no triunfe en el trabajo, en el que mil cosas, es que
Claro.
no tendría fin esa
O sea
preocupación.
que además en este caso lo que estoy viendo, tú me corriges, Carlos, que eres quien sabe. Además de generar esos miedos, esa ansiedad que dices, es total y absolutamente limitante.
Sí. Hay personas que entran en ciertos procesos de preocupación que de una cosa saltan a otra y a otra y a otra y al final eso abruma a cualquiera. O sea, llega un momento que tú a nivel ansiedad, a nivel estado anímico, puedes llegar a un momento en el que te cueste realizar tus actividades diarias porque es que tienes tal flujo mental que es imposible concentrarte en nada más.
Bueno, ¿cómo estamos?
Yo creo
¿Cuántos
que
habéis hecho
aquí, fíjate,
ya?
en casi todos estos sesgos, un truco que podemos utilizar para diluir estos pensamientos es pensar en términos de probabilidades. Es decir, me preocupa que mi hijo sea drogadicto. Vale, bueno, ¿qué probabilidad hay de que eso sea así? Y si yo consigo pensar con sensatez, podría decir, bueno, pues a ver, a lo mejor hay un 25% de probabilidad, pero no tengo ninguna prueba para que sea una probabilidad alta, porque mi hijo de momento tiene 6 años, ¿no? Entonces, empezaría por, ¿este pensamiento es útil? ¿Vale? ¿Qué utilidad tiene
Vale.
pensar en que yo mañana tengo un examen? Pues bastante. Porque si pienso en el examen, me voy a poner a estudiar.
Claro.
Si no pienso en él y no me preocupo por él, igual paso de todo y suspendo, ¿no? Uh-huh. Y no saco los estudios. ¿Qué utilidad tiene pensar que a lo mejor un día me subo a un avión y tengo un accidente? Pues ninguna. Porque primero, no sé si voy a tener un accidente en avión. De hecho, la probabilidad de tener un accidente en avión es 1000 veces menor que en coche. ¿Qué podría hacer con este pensamiento? Uh-huh. Yo con el ejemplo del estudio, lo que puedo hacer es estudiar. Vale, tengo un examen, pues puedo hacer algo, estudio. Pero con este pensamiento no puedo hacer nada.
Nada, limitarme, no hacer ningún viaje, no salir a ningún sitio y quedarme en casita.
Quedarme en casa.
Que se me puede caer el jarrón que el niño empuja.
Exacto. Exacto.
Que es otro pensamiento limitante.
Y la segunda pauta sería, ¿qué pruebas tengo para pensar que esto es bastante probable? ¿Qué hechos encuentro para que esta preocupación sea razonable? Uh-huh. O yo le deba invertir tiempo y espacio.
Utiliza la razón en lo que estamos pensando.
Sí. Que a ver, yo sé que es muy fácil decirlo y luego hacerlo es otra historia. Pero es como...
Pero el beneficio que vamos a sacar si nos paramos a pensar desde luego.
Exactamente. Y con la práctica, o sea, esto al principio no sale natural, evidentemente. Ajá. O sea, yo tengo que cogerme ese esquema, ¿no? De, vale, ¿pensamiento es útil o no? Vale, ¿qué pruebas tengo? Uh-huh. Ese esquema al principio no va a ser orgánico. Pues solamente me lo tengo apuntado en un papel y cada vez que tenga estos pensamientos voy a ir a él. Uh-huh. Pero a medida que repita este proceder, es la forma en la que yo voy a interiorizarlo y cada vez, a lo mejor, ya lo haga de una forma más automática.
Automática, ajá. Es como todo, al principio nos cuesta, pero luego nos sale mucho más fácil. Lo que en un principio nos llevaba una hora, pues dentro de 2 meses igual nos lleva 15 minutos.
Exactamente, sí, sí.
Perfecto.
De hecho, estos pensamientos normalmente, como no les ponemos freno, pues porque, a ver, yo ahora los conozco porque estudiaba psicología, pero antes de eso, yo qué sé, pasaban por mí y ni les ponía nombre ni nada, los sufría sin más. Uh-huh. Esos pensamientos son automáticos. Si yo repito este proceso muchas veces, al automatizar esta otra forma de proceder, sustituyo ese automatismo por este otro.
¿Para qué nos vamos a quedar con algo que nos hace daño si lo podemos cambiar por algo que nos va a servir de beneficio?
Claro.
Pues venga, seguimos apuntando, venga, para luego tenerlos identificados.
Venga, uno más. El de la personalización.
Personalización, uy, vale, creo que ya sé por dónde vais.
Vale, esto es la tendencia a relacionar todo lo que pasa con uno mismo.
Ajá.
Vale, y dirá la gente, bueno, eso solo será la gente egoísta o la gente narcisista. No, lo cierto es que esto nos pasa a casi todos. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, sobre todo en momentos de fragilidad. Típica situación de voy por la calle, veo a 2 personas que su campo visual me atraviesan durante un momento y se empiezan a reír. Uh-huh. Y de repente, pues si yo estoy un momento frágil o con la autoestima un poco más baja, pienso, se están riendo de mí.
Sí.
¿No? Yo estoy personalizando el hecho de que se ríen hacia mí.
Hacia mí.
¿Vale?
Ajá.
O, por ejemplo, en parejas, que es también muy común, de repente pues mi pareja está pasando por un proceso de ansiedad en el trabajo, o con mucho estrés, o con mucho cansancio, ¿no?
Ajá.
Le baja la libido y durante un par de semanas, ante mis iniciativas de iniciar una relación sexual, obtengo una negativa.
Ajá.
Seguro que no le gusto. Es decir, dejo de tener en cuenta uh-huh. el estado en el que esa persona está, que está cansada, agobiada, estresada. En esas condiciones uh-huh. muchas veces a la gente le baja
la libido. Sin duda.
Y lo llevo a mi inseguridad. Uh-huh. Porque yo tengo una inseguridad de que, ostras, que como le deje de atraer a mi pareja, qué miedo, ¿no? Entonces uh-huh. mi miedo empieza a hablarme. No quiero hacer el sexo contigo porque ya no le gustas. Seguro que es eso, ¿no? Y lo personalizo.
¿Cuántos habéis cantado bingo ya?
A ver, el de la mesa 7.
Nos vamos a pelear. Por...
Menos mal que no hemos puesto un premio para quien haga bingo, porque tendríamos que arruinarnos para comprar tantos jamones.
Jolín.
Sí.
Es que caemos, ¿eh?
Sí.
Caemos.
Sí,
uno
sí.
tras otro.
Sí, y sobre todo, ya te digo, cuando estamos un poco bajillos, esto es súper frecuente. Uh-huh. Yo me los sigo detectando. ¿Qué pasa? Que, bueno, pues tengo a lo mejor un poquito más de práctica por lo que he estudiado y consigo hacer el proceso, pero tengo aún que hacer el proceso. A veces es un poco latoso, ¿no? Me voy a parar yo ahora con cada pensamiento que tenga. Hombre, pues con cada uno no, pero con aquellos que yo siento que me está generando un malestar
Ahí
profundísimo
está.
cuando pasa por mi cabeza, igual sí que merece la pena parar un ratito con él.
Es que al final podemos vivir solos, podemos vivir en pareja, podemos vivir en familia, pero con nosotros vivimos sí o sí.
Sí,
Y si nos
exactamente.
estamos haciendo daño a nosotros con lo que estamos pensando.
Sí. Y aparte es lo que dices tú. Hay mucha gente que cuando tiene muchos pensamientos negativos sobre sí mismo y sobre los demás, llega un momento que es que te cuesta convivir contigo mismo.
Sí,
Y
sí,
dices,
sí.
Dios, es que estar en mi cabeza es insoportable.
Sin
Me
duda.
acuerdo, hay una humorista que me gusta muchísimo, es Rocío. Ay, no me acuerdo el apellido, es un apellido peruano y no me acuerdo. Bueno, hace unas ilustraciones y hablaba sobre la meditación, ¿no? Entonces una amiga que decía, bueno, ¿tú qué haces cuando estás muy agobiada? No sé qué. Bueno, pues yo hago meditación, te lo recomiendo, hay muchos audios en Spotify. Entonces la amiga se va a casa y se empieza a poner los audios. En el primer intento se queda dormida. ¡Mierda, me he quedado dormida! En el segundo intento dice, bueno, dice el audio, ahora concéntrate en tus pies. Intenta contraer los músculos de los dedos y nota la presión que hace. ¿Qué ha dicho? ¿Qué? ¿Que me toque el qué? ¿Que toque? En la siguiente escena dice, siente cómo estás sola, sola en tu cabeza. Y entonces dice la chica, ¿pero cómo voy a querer estar sola, sola en mi cabeza si yo no me soporto? ¡Si mi cabeza es insoportable! Pues eso nos pasa a todos en algún momento, que nuestra cabeza se vuelve un sitio incómodo. Esa es una buena señal que nos puede indicar que quizás debemos
Tienes que
escribir lo que
hacer.
estamos pensando y cuestionarlo un poquito.
Pues no lo hemos hecho nunca, creo que en los programas que llevamos hechos de A mí también me pasa, pero os vamos a mandar unos deberes saludables. Como todavía nos quedan unos cuantos sesgos que analizar, Carlos, ¿qué te parece si les damos, como este podcast lo emitimos los últimos domingos de cada mes, que durante este último mes lo vayan viendo, se vayan analizando, se vayan escuchando y para el próximo mes completamos la lista y así damos ese margen para que nos vayamos empezando a hacer ese ejercicio que nos va a venir muy bien.
Genial. Y si alguien se anima a apuntar, aunque sea solo uno de esos pensamientos que tanto daño me están haciendo en el día a día, les animo a que utilicen pues estas reglas de qué utilidad tiene y qué pruebas empíricas, sólidas, tengo para pensar que esto que yo pienso sea muy probable. Porque verdad, ya vamos a entender que todos hemos comprendido que no lo
No
es.
es.
Pero para pensar que es muy probable, ¿qué pruebas tenemos para eso?
Pues mira, que estamos empezando el año con una manera de hacernos bien a nosotros mismos. O sea que me
Exacto,
parece genial. Me
exacto.
parece genial. Y al final de cada podcast, Carlos siempre nos hace una recomendación musical.
Sí.
Cuéntame,
Vale,
ese gusto que
no,
tienes para la
reconozco que la
música.
acabo de buscar antes de empezar el podcast porque, como ya he dicho, han sido unas semanas complicadas y mi cabeza ha estado en otros lugares bastante ocupada. Entonces, se me ha ocurrido de repente una canción de Astrud, en una colaboración que hace con Colectivo Brosa, que se llama Mentalismo.
Mentalismo. Perfecto. Bueno, pues con mentalismo os dejamos con los deberes ya listos y para el próximo podcast completamos. Carlos, de verdad, un placer siempre estas charlas contigo.
Igualmente, Marisa.
Esto es así, me acuerdo de cosas que no he visto haber estado allí. Me da lo mismo, me hablas de esto y me hablas de aquel. y yo los echo de menos también. Tu cuarto en el que no voy a entrar, ya sé muy bien cómo es. Tú lo llamarás cursilería, pero yo lo llamo mentalismo, 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 mentalismo. Te ríes de mí, yo mientras recuerdo cómo aprendiste a reír. Y cuando, y te perdono.
Pontevedra Viva Radio.